La semana pasada el gobierno dispuso un ajuste en las tarifas de energía eléctrica que entró en vigencia con el comienzo del mes, el primero de septiembre. En promedio, la suba fue de 4,6%, aunque con diferencias significativas entre los distintos segmentos de clientes. Las pymes tuvieron un incremento de 2,8%, para el consumo residencial el ajuste fue de 4,6% y para grandes consumidores los incrementos fueron entre 5,8% y 7,4%. Este ajuste de tarifas despertó críticas en los ámbitos empresariales, por ejemplo, en la Cámara de Industrias, en la Unión de Exportadores, desde donde se alega que la medida tiene una repercusión negativa en la competitividad. Desde el gobierno, mientras tanto, se sostiene que era necesario tomar ese camino para compensar, al menos parcialmente, la suba de costos de generación que ha habido en los últimos tiempos. Vale la pena dedicar el espacio de análisis económico hoy a este tema tan controvertido. Estamos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo analizaron ustedes esta decisión del gobierno? Fue la segunda suba de precios del año.
Sí, fue la segunda porque en enero habíamos visto una suba de 6%, así que en lo que va del año tenemos una suba acumulada de casi 11%, que es más que la inflación prevista para el conjunto del año, que estará probablemente arriba de 8%. Esta decisión, sin duda, está motivada por restricciones desde la perspectiva fiscal, aunque también es relevante considerar otros elementos y sobre todo lo que viene siendo la tendencia de mediano plazo para los precios de la energía.
Veamos, ¿cuáles son las claves del análisis si lo tomamos desde la perspectiva fiscal, Pablo?
Bueno, a ver, cuando miramos las cuentas públicas en los últimos años vemos que se ha producido un descenso de la contribución que al resultado fiscal hacen las empresas del Estado en general. Eso recoge la incidencia de varios factores, pero uno que es relevante justamente tiene que ver con los costos de la energía y con las políticas de tarifas. ¿Por qué digo esto? Porque el costo de la energía eléctrica tiende a subir y el gobierno en los últimos años ha recurrido con mucha frecuencia a postergar subas de precios, sobre todo para moderar los impactos de esas subas sobre la inflación. En el caso de UTE, el resultado primario se ubicó en los últimos 12 meses a julio en un déficit antes de intereses, ¿no?, a nivel primario de 0,25% del PBI. Y eso que en ese cálculo no se considera el uso de recursos del Fondo de Estabilidad Energética, que es un fondo que se había creado hace 2 años con ahorros que UTE pudo obtener en 2010 gracias a que las lluvias en aquel año habían sido muy, pero muy abundantes. Si dejáramos de lado ese efecto, el resultado de UTE sería de un déficit primario de 0,6% del PBI.
De todos modos, Pablo, un motivo importante para explicar estos resultados de UTE fue la falta de lluvias.
Sí.
Ahora, ¿deberíamos esperar hacia adelante una mejora de los resultados una vez que se normalicen las lluvias?
Sí, deberíamos. La falta de lluvias jugó un papel clave este año. Pero si miramos la tendencia a mediano plazo, lo que se observa es que es esto. Desde el 2000 al 2007, UTE en general tenía resultados claramente positivos. Y desde el 2008 para acá, los resultados han fluctuado mucho, pero en promedio son notoriamente más bajos. ¿Por qué? Porque el gobierno, como decía recién, apeló a reprimir los ajustes de las tarifas para amortiguar la inflación, pero eso tiene un costo fiscal. Por otro lado, los costos de la energía tienden a subir en la medida que la demanda de energía es creciente con la expansión de la economía, lo cual, como tendencia, más allá de las fluctuaciones que tenemos con el régimen de lluvia, obliga a UTE a recurrir crecientemente a energía térmica. Es decir, cada vez consumimos más energía, cada vez tenemos que apelar más a la energía térmica, y la energía térmica es notoriamente más cara que la energía hidroeléctrica.
¿Cómo evolucionaron los precios de la energía eléctrica en los últimos años?
Bueno, esa es la otra perspectiva que nos parece interesante mirar. A ver, en 2011, el año pasado, los precios de la energía bajaron en términos reales en el promedio del año un 6%, desde valores que eran máximos en términos históricos. Con la suba de este mes, en el promedio del 2012, el costo de la energía eléctrica se va a mantener prácticamente estable en relación al promedio del 2011. Y estos costos van a ser un 2% más altos que los valores que se observaban hace unos años atrás. Por ejemplo, en el 2007, cuando UTE generaba un superávit primario de 1% del PBI. en 2012, con precios apenas algo mayores en términos reales a los que teníamos en 2007, el resultado primario de UTE está en registros negativos. Eso no se puede atribuir exclusivamente a la falta de lluvias de este año. Tenemos, como decía recién, una tendencia de encarecimiento de la energía que difícilmente se revierta si no baja el precio del petróleo en los mercados internacionales. Y si la política de tarifas públicas no traslada esos mayores costos a los usuarios, al final se termina alentando un consumo ineficientemente alto. Esta otra perspectiva también nos parece relevante.
Ahora, por otro lado, Pablo, está el análisis a realizar desde el punto de vista de la competitividad.
Sí, esa es otra perspectiva.
Teníamos que meternos por ese lado también. Ya mencioné, desde ámbitos empresariales se vio con preocupación esta nueva suba de costos, máxime cuando todo el contexto externo está pareciendo más complicado. Entonces, ¿ustedes qué dicen sobre este punto?
Sí, a ver, francamente compartimos la preocupación por la competitividad que se observa en ámbitos empresariales a partir de las señales negativas que estamos viendo en el contexto internacional, digamos. Desde esa perspectiva de señales de desaceleración que vemos en la economía mundial, habría sido deseable que el gobierno postergara esta suba. Pero en todo caso, a nuestro juicio, este tema de postergar o no esa suba es un ejemplo más de las restricciones que enfrenta el gobierno actualmente para cuidar la competitividad y que ya hemos comentado otras veces en el programa.
¿Cómo es eso, Pablo?
Y varias veces comentamos en el programa que el gobierno siguió en el pasado políticas procíclicas, tanto en el frente monetario como en el frente fiscal, y eso ha determinado que tengamos niveles de inflación que son persistentemente altos, que limitan la capacidad de apelar a la política monetaria para buscar un dólar más alto. Probablemente este año tengamos una suba del índice de precios del consumo arriba de 8% cuando tomemos la medida de diciembre contra diciembre. Y en el frente fiscal, el gobierno también mantuvo una tónica expansiva. El nivel de ahorro primario ha sido demasiado bajo y esto hace costoso ahora postergar ajustes de la energía. Sin embargo, estas observaciones no nos deberían hacer perder de vista, a nuestro juicio, cuáles son los temas claves para cuidar la competitividad. La preservación de la competitividad no pasa en última instancia por seguir postergando ajustes de tarifas de energía eléctrica que parecen inevitables.
Y entonces, ¿por dónde pasa la clave para cuidar la competitividad?
Bueno, a ver, la competitividad es un fenómeno de múltiples factores, digamos, ¿no? Si miramos los macroeconómicos para tener una mejor competitividad de tipo de cambio, digamos, necesitamos una combinación de políticas macroeconómicas diferentes a las actuales. Para tener una competitividad algo más alta o para cuidar que no se nos deteriore más, precisaríamos una política monetaria algo más expansiva. Pero para eso es necesario una moderación sustancial de los salarios en las próximas rondas de negociaciones y una moderación del gasto público, porque de lo contrario vamos a seguir viendo presiones inflacionarias que se acentuarían si el Banco Central se moviera hacia una política monetaria más expansiva. Hoy no tiene espacio para eso.
Ajá. Ese es un punto. Pero tú decías que había múltiples factores determinantes de la competitividad. Entonces, a ver, ¿cuáles otros se pueden considerar? ¿Cuáles otros se pueden atacar?
Claro, a ver, miremos la competitividad desde el punto de vista de los costos de la energía. Los costos de la energía para algunas industrias son extremadamente importantes, para otras un poco menos. Pero la clave está en que logremos consolidar una oferta de energía a costos competitivos. Nuestra competitividad no pasa por decisiones coyunturales de ajustar o no alguna tarifa. Y como comentamos recién, el aumento de la demanda hace que los costos de generación en Uruguay tiendan a crecer. El país tiene en marcha un conjunto de proyectos de energía eólica que deberían permitir una oferta de bajo costo, pero eso no va a alcanzar y entonces el gobierno tiene el proyecto de una regasificadora. Ahora, el costo de ese proyecto, sin compartirlo con Argentina, puede terminar siendo muy alto. Todavía no tenemos suficientes elementos para afirmar eso con certeza, pero días atrás el presidente Mujica comentaba que el país se había apresurado a descartar el carbón como fuente de energía. Parece todavía, creo, una reflexión relevante para hacerse esa pregunta, digamos, ¿no? Sobre todo cuando al mismo tiempo Uruguay está invirtiendo en una interconexión con Brasil para importar más energía eléctrica desde Brasil, que justamente es generada con carbón. Y después, para no extendernos mucho más, Emiliano, queda toda otra perspectiva de factores determinantes de la productividad que tienen que ver con el desarrollo de infraestructuras, con el desarrollo de una oferta educativa de calidad que el Uruguay no tiene hoy, y con otro capítulo que tiene que ver con el clima institucional que hay en el país. Necesitamos un clima institucional que conduzca a establecer el imperativo de la productividad como aspecto central de las relaciones laborales. Eso no es lo que estamos viendo hoy. Hoy predomina un ambiente de conflictos más o menos frecuentes, muy frecuentes en el sector público, pero también los hay en el sector privado, y predomina un ambiente donde hay mucha resistencia a iniciativas de mejora de la productividad por parte de los sindicatos. Esos son factores claves para mejorar nuestra competitividad en el largo plazo.